Buenos días nuevamente, mis amados hermanos, y que el Señor les bendiga. ¿Usted alguna vez ha tenido que presentar algo con cierto sello o con tal vez cierta certificación para hacerlo válido o aceptable? Me imagino que sí, tal vez ha tenido que pasar por eso. Esto puede ser un documento, o puede ser que usted tal vez ha tenido que presentar un cierto caso y su palabra tiene que ser validada. Por ejemplo, puede ser que usted ha estado frente a un juez y presenta su caso y su palabra o testimonio debe ser oído y validado por muchos. Puede ser que usted ha estado en un caso donde tal vez ha tenido que presentar un documento como una identificación y se espera que su identificación sea válida. Le revisan la fecha de expiración, le revisan si ese documento fue asignado a usted por el gobierno y no simplemente fue algo que usted fue a comprar o hizo. Usted tal vez ha comprado una casa o un carro y quiere el verdadero título y no algo falso. Tal vez en su trabajo le piden una licencia o certificación para algún servicio que usted ofrece. Tal vez puede ser que en un caso legal un abogado le pida un documento con un sello especial dando validez a ese documento. Cual sea el caso, usted probablemente ha pasado por algo así. Y cuando venimos a las Escrituras, encontramos cosas sobresalientes, encontramos cosas sorprendentes, sobrenaturales. Y hay muchas cosas que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, creemos. Sabemos que son ciertas porque la palabra de Dios las dice así. Pero hay cosas que Satanás, el padre de mentira, ha querido distorsionar, ha querido torcer, tal como la mentira dada a Adán y a Eva en el Edén. Satanás tuerce lo que Dios les dice y los tentó a desobedecer a Dios y por consecuencia la humanidad cae. Satanás también lo intenta con Jesucristo en el desierto, pero Jesucristo le responde con la verdad, con la palabra. ¿O qué tal lo que celebramos hoy? La resurrección de Jesucristo. El evangelista Mateo nos narra en su evangelio que tales soldados dieron aviso a los principales sacerdotes de lo que había acontecido, de la resurrección de Jesucristo y que el cuerpo no se encontraba en la tumba. Y dice que reunido con los ancianos y el consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que dijesen, para que mintiesen que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Y muchas objeciones, mis amados hermanos, similares a estas, se han hecho a través del tiempo. Muchos cuestionan la resurrección de Jesús y hacen objeciones tales como: necesito más evidencias de mucha más gente para comprobar la resurrección de Jesús. Para comprobar, que la resurrección de Jesús sí sucedió. Esa es una objeción. Pero la Biblia nos responde en 1 Corintios 15 y en los Evangelios que hubo muchos testigos oculares, hubieron testigos presenciales. Las mujeres que fueron testigos, los discípulos fueron testigos y final dice Pablo que se les apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces esa objeción no se puede sostener. Muchos también dicen que los testigos oculares no son válidos y que prefieren algo como en la tecnología hoy en día, tal vez video. Pero cuando analizamos esto, en ese tiempo no existía el video. Por lo tanto, el testigo ocular es equivalente de ese tiempo al video de nuestro tiempo. El testigo ocular fue en ese entonces, ha sido y continúa siendo reconocido como autenticación válida de acontecimientos históricos. Incluso el registro bíblico que tenemos de los testigos oculares es válido y comparecería ante un tribunal hoy en día. Es válido tener testigos oculares. Entonces, esa objeción se destruye también con eso. Pero ¿qué tal para aquellos que tienen la idea que Jesús no murió completamente? Si se puede decir así. Sino que simplemente se desmayó. Esto es lo que se le llama el hipótesis del desvanecimiento. Que muchos dicen que Jesús no murió completamente. Intentando nuevamente, haciendo una objeción, negando la resurrección. Esta teoría propone que Él no murió en la cruz, sino que simplemente cayó inconsciente y más tarde fue revivido en la tumba en el mismo cuerpo mortal. Pero las Escrituras vuelven y responden de esta manera. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, cuando explica el Evangelio, nos dice que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Los romanos sabían ejecutar? Estos no eran algunos novatos, ellos sabían ejecutar. Sus discípulos sabían que había muerto. Ellos se lamentaban por lo sucedido. Esta teoría no tiene credibilidad y aún sus propios enemigos no intentaron usar esa teoría falsa. La única mentira que sus enemigos pudieron usar fue decir que los discípulos habían robado su cuerpo. Muchos podrían también decir que todo esto no pasó y fue una simple ilusión. Una simple ilusión. Lo cual tampoco es válido o posible también porque los evangelios dicen que Jesús tuvo muchas apariciones durante 40 días a sus discípulos. No fue algo de un día, no fue algo de 5 días, fue algo que sucedió durante 40 días. Y me gusta como dice Hechos 1:3, nos dice que Jesús, hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, muchas pruebas convincentes. Juan 21:9 al 13 nos dice que Jesús, escuche esto, cocinó para sus discípulos y comió con ellos. Hechos 1 también nos dice que comieron con ellos, comieron juntos. O sea, estos fueron hechos reales, no pudo haber sido una ilusión. Jesús come con ellos, está con ellos, comparte con ellos varias veces, con diferentes grupos, no pudo ser simplemente una ilusión. Escucha esto para los que dicen que pudo haber sido una ilusión. Un hombre que es abofeteado casi hasta la muerte, colgado en una cruz, sepultado, después el domingo camina 6 millas a Emaús. Claro que no fue una ilusión. No podemos pasar por alto los detalles de los evangelios, específicamente en Juan, donde nos dice en su capítulo 21, versículo 12, que Jesús prepara un desayuno después de la resurrección. ¿Por qué estarán estos detalles allí? Porque Jesús verdaderamente murió y verdaderamente se levantó de la tumba. Esto es un hecho histórico, atestiguado por testigos oculares, presenciales, que dieron su vida porque sabían que era verdad. Hasta sus discípulos murieron porque sabían que era verdad. Y como si esto no fuera suficiente, como si esto no fuera suficiente evidencia para quedar completamente convencidos de la resurrección de Jesús, le voy a pedir que abran sus Biblias a Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Porque Pedro, el apóstol Pedro, aquí llama a el máximo testigo de todos para ponerle sello y fin al caso de la resurrección de Jesucristo. Hechos 2, 22, 24. Y dice así la palabra de Dios. Hechos 2, 22, 23 y 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2 registra el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Pentecostés fue una fiesta judía observada 50 días después de la fiesta pascual. Fue durante la observación de la Pascua que Jesús fue entregado, fue arrestado, sentenciado, abofeteado, crucificado y sepultado. Para el tiempo de Pentecostés ya existían rumores que el cuerpo de Jesús había desaparecido. En este momento hay ya afirmaciones de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pero aparte de esto, esta era una ocasión normal de tres fiestas anuales para los cuales la nación debía venir a Jerusalén. Pero de repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, nos dice Lucas. Y dice Lucas que, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Hecho este estruendo, se juntó la multitud de aquellos que habían hecho peregrinaje a Jerusalén y estaban confusos porque los escuchaban a estos hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y estos, no teniendo ninguna respuesta lógica de lo que sucedía con los 120 en el aposento alto, llegaron a la conclusión de que estos estaban llenos de mosto. Estos estaban ebrios. Y Lucas continúa narrando que Pedro entonces se puso de pie con los 11, alzó la voz y les habló. El apóstol Pedro, siendo el más abierto, el más atrevido, el más impulsivo de los discípulos, en la última cena del Señor, con el Señor Jesucristo, cuando Jesús anuncia que uno de los que estaban presentes allí en la mesa lo entregaría, este Pedro le dice a Jesús que no solo a la cárcel estaba dispuesto a ir con él, sino que también hasta la muerte. Jesús le responde que antes que el gallo cante tres veces, Pedro lo negaría. Y nos dice Marcos que él seguía con mayor insistencia que no lo negaría. Era atrevido Pedro. Y nos dice Marcos que él seguía con mayor insistencia que no lo negaría, y ya sabemos cómo terminó esta historia. Pedro lo niega, aún maldiciendo y jurando contra aquellos que le decían que hasta la manera de hablar era semejante a la de los que andaban con Cristo. Cantó el gallo la segunda vez y se acordó de las palabras de Jesús. Y pensando en esto, dice que lloraba. Pero ahora aquí, en Hechos capítulo 2, Pedro, aquí transformado por la gracia de Dios, es asignado por el Señor de predicar el primer sermón desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Pedro había sido transformado y predica su sermón, y ese sermón lo encontramos del versículo 14 al 36, y en el 36 encontramos el punto principal del sermón, y dice: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Pedro con valentía y con autoridad le hablaba a esta multitud hostil. No olvidemos que hace unas semanas atrás esta multitud en Jerusalén violentamente rechazaron las afirmaciones mesiánicas de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Pilato les ofrece soltar a uno, ellos escogieron a Barrabás, un verdadero criminal, y no al santo e inocente Jesús. Hasta Pilato dijo: nada encuentro en este. Seguro, mis amados hermanos, que dentro de esa multitud del día de Pentecostés, algunos mismos también habían estado en la multitud gritando hace unas semanas: crucifícale, crucifícale. Esta era una multitud hostil en ese entonces, al cual Pedro se levanta y con valentía y con autoridad les habla a ellos y se dirige a ellos y les declara estas palabras. Dice: pero Pedro, poniéndose de pie, alzó la voz, y dice la Biblia de las Américas, les declaró. Y dice: sepa ciertísimamente, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y Pedro, en este sermón, hace algo para fortalecer, para defender, para apoyar su caso. Llama al testigo de todos los testigos, a Dios mismo, en los versículos 22 al 24. Ahora, lleno de Dios el Espíritu Santo, poniéndose de pie, proclama la resurrección de Dios el Hijo, explicando que la gracia soberana de Dios el Padre obró en la vida, en el ministerio de Jesús, en la crucifixión de Jesús y en la resurrección de Jesús. En estos tres versículos, Pedro nos da el testimonio de Dios acerca del Hijo. El testimonio de Dios acerca del Hijo. Y estaremos viendo tres puntos en estos tres versículos de cómo Dios afirma, cómo Dios atestigua la resurrección de Jesucristo. Primero, Dios afirma la vida, el ministerio de Jesús. Estaremos viendo eso en el versículo 22. Número dos, Dios planeó la crucifixión y muerte de Jesús. Versículo 23. Por tanto, nuestro último punto, Dios afirma la resurrección de Jesucristo. Versículo 24. Veamos nuestro primer punto. Dios afirma la vida y ministerio de Jesús. Versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por quién? Por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que ¿quién hizo? Que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, de Cristo, como vosotros mismos sabéis. Pedro se dirige, como hemos dicho, hacia la multitud. Y aquí leemos que dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Jesús Nazareno, aquí es el tema principal del sermón de Pedro. Este también fue un título común para referirse a Jesús durante su ministerio terrenal. También un nombre por el cual los primeros cristianos fueron llamados en ocasiones. Vemos en Hechos 24:5 que Tértulo les llama a los cristianos la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. Pero esto no era simplemente su nombre, sino que también era como la multitud veía a Jesús. No simplemente era su nombre, sino que era como ellos, la multitud, veía a Jesús. Le explico. Ellos veían que Jesús era simplemente eso. Simplemente era cualquier otro de Nazaret. Tal vez fue un buen maestro, quizás un buen profeta, pero hasta allí. Simplemente otro más de Nazaret para ellos. Pero en la mente, en la cabeza de muchos, él no era el tan esperado Mesías. Definitivamente no era el Hijo de Dios como él decía que era. Solamente era otro más de Nazaret. Pero Pedro les quiere dejar saber que este era mucho más que esto. Este aquí, al que Pedro les está proclamando, era un varón aprobado por Dios. Que si no creían en Jesucristo como el Mesías, pues tal vez ellos seguramente sí creían en Dios el Padre. Y dice, este era es un varón aprobado por Dios, varón afirmado por Dios, varón aceptado por Dios. La palabra aquí, aprobado, como dice la Reina Valera, o confirmado, como dice la Biblia de las Américas, incluye la idea de una exhibición pública, de afirmar abiertamente que algo es auténtico al proporcionar una validación. El mismo Dios demostró que Jesús era el mismo Hijo de Dios. Y que Dios obró en la vida de Jesús para mostrar la verdadera identidad de su unigénito Hijo. Dios aprobó la vida de su Hijo Jesús. Y hizo esto a través de, dice el versículo, maravillas, prodigios y señales. Maravillas, prodigios y señales. Hermanos, si la multitud tenía por certeza que este Jesús era simplemente uno más de Nazaret, Jesús no era uno más del montón haciendo maravillas, prodigios y señales. Recordemos Juan 3, cuando Jesús estaba con Nicodemo. Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús hizo maravillas entre ellos, pero no solo hizo maravillas, sino que también hizo prodigios. Aquí prodigios habla más de la reacción que las habla más de la reacción que los observadores tienen acerca de las maravillas de Jesús. Jesús hizo prodigios que dejaban en total asombro. En total asombro. En Marcos 4, el evangelista nos narra que Jesús se subió con sus discípulos a una barca. Y estando en la barca, Jesús se durmió. Y vino gran tempestad. Y temieron sus discípulos. Ellos rápidamente despertaron a Jesús. Y dice que Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y todo cesó. Y sus propios discípulos, no algunos desconocidos, sus propios discípulos, dice que temieron con gran temor y decían el uno con el otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero Jesús también hizo señales. Aquí esto se refiere al significado espiritual que tienen los milagros. El significado espiritual que tienen los milagros. Jesús no simplemente hacía milagros por hacerlos. Él los hacía con un propósito, para demostrar, para apuntar quién Él realmente era, quién realmente Él es. Sus milagros afirmaban su identidad. Señales, aquí se refiere al enfoque en el objetivo final de la persona que la realiza. Estas señales tenían enfoque en demostrar quién era Jesús de Nazaret. Este era el mismo Dios encarnado, mis hermanos, hermanos. Perfecta humanidad y deidad completa, como nos dice Colosenses, todo a la misma vez. Jesús es el medio entre el tiempo y la eternidad. Jesús es el medio entre la tierra y el cielo. 100% Dios y 100% hombre, todo a la misma vez. Amados, esta es la doctrina de la unión hipostática. Cristo fue 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo es esa ecuación? Usted me pregunta. Simplemente es algo sobrenatural que solo Dios puede hacer. Y vemos esa verdad a través de los evangelios en muchas ocasiones y de cómo las dos fluyen en perfección. En Marcos 4, el pasaje que veíamos, dice que Jesús se durmió. Dios no necesita dormir, pero en su humanidad me imagino que quería tomarse una siesta y recobrar sus energías. Aquí vemos su humanidad. Pero cuando los discípulos temen y piden su ayuda, Jesús demuestra su deidad diciéndole al mar y al viento que se calmen, y estos obedecen. Obedecieron a la voz de su Creador. En otra ocasión, Jesús como hombre llora al ver que Lázaro ha muerto. Vemos nuevamente su humanidad. Pero como Dios, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro, que había muerto, salió. Hermanos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre, y Pedro dice que Dios afirmó a Jesús por medio de estas maravillas, prodigios y señales. Dios el Padre obra de gran manera en la vida de Jesús, y Pedro aquí dice que todo esto Dios lo hizo por medio de Jesús. Dios lo hizo por medio de Jesús. Dice el texto, hablando de las maravillas, prodigios y señales, Dios hizo entre vosotros mismos por medio de Él. Dios el Padre obró grandemente en la vida de Jesús para afirmar que este era su unigénito Hijo y para validar a Jesús como Mesías. Ahora, claro, Jesús pudo haber hecho estas maravillas, prodigios y señales sin ser hijo de Dios. Muchos hicieron milagros sin ser hijos de Dios. Por estas maravillas, prodigios y señales afirmaban lo que Él declaraba ser. Y Él declaraba ser el Hijo de Dios. Acordémonos que este ha sido el propósito de los milagros. Afirmar el mensaje. Así fue con los apóstoles. Los milagros existían en ese nivel de intensidad. Claro, milagros existen hoy en día, pero los milagros existían con cierta intensidad en ese tiempo para afirmar el mensaje del Evangelio. Dicen las Escrituras que era tan intenso el hacer milagros por medio de los apóstoles en cierta ocasión que aún el cojo podría levantarse y saltar. Pero después, más adelante, Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 4:20, y dice que a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué había sucedido? Después que habían estado tan intensos los milagros y que muchos podían ser sanados, ahora, más adelante, Pablo deja a Trófimo enfermo en Mileto. Habían ido cesando la intensidad de esos milagros. Pedro también continúa diciendo que esto se hizo entre vosotros, se hizo entre vosotros. La multitud sabía lo que Jesús había hecho, y aún así, habiendo visto, mis amados hermanos, estas maravillas, prodigios y señales, muchos no creían y por eso lo crucificaron. Los milagros, esto nos recuerda que los milagros no nos llevan a una fe salvífica. Los milagros no nos llevan a una fe salvífica, sino que la fe viene por oír la palabra de Dios. O Cristo, como dice la Biblia de las Américas, el Evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. En Lucas 16 encontramos la narrativa de el rico y Lázaro. El rico muere y en el Hades alzó sus ojos y pensando que todavía estaba en autoridad, le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre porque tenía 5 hermanos para que les testificara a fin de que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el rico sigue insistiendo y le dice: pero si alguno fuera entre ellos, entre los muertos, si algún milagro llegase a suceder y se levantase alguien de entre los muertos, se arrepentirán. Pero en el versículo 31, Abraham le responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Este pasaje termina con una afirmación de la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes. La fe viene por oír, mis amados hermanos, la palabra de Cristo. Ningún milagro trae fe salvífica. Por esto, aunque ellos habían visto los prodigios, maravillas, las señales, los milagros, aún así lo crucificaron. Dios, hermanos, afirmó la vida y ministerio de Jesucristo. Continuamos nuestro segundo punto. Dios planeó la crucifixión, la muerte de Cristo. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muchos en la multitud podrían estar de acuerdo con las grandes maravillas, prodigios y señales que Jesús hizo entre ellos, pero aún con eso, Jesús no llenaba los requisitos de ser el tan esperado Mesías. Ellos esperaban un superhéroe que llenara los requisitos del Mesías y que los pudiera rescatar de las autoridades romanas y trajera una revolución completa y que tal vez trajese alguna prosperidad económica. Y cuando ven sus maravillas y señales, tal vez sus esperanzas por el tan esperado Mesías fueron elevadas. Pero rápidamente su ministerio termina para ellos en una tragedia, siendo entregado por uno de los propios, por uno de los suyos, en manos de su enemigo, en manos de sus enemigos. Sus discípulos se dispersan momentáneamente, hay confusión, Jesús es sentenciado por blasfemia y es entregado a las autoridades romanas para ser ejecutado y sufrir una muerte cruel, una muerte de cruz. ¿Cómo era posible que este Jesús fuera el tan esperado Mesías si murió en la cruz como un criminal? Pero Pablo nos escribe en 1 Corintios 1:23 que la cruz ciertamente es tropezadero para los judíos. Ellos no veían estas cosas. Pedro se dirige a estos diciendo en el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo crucificándole. ¿Quién mató a Jesús? Pedro contesta que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ustedes, dice a la multitud, lo clavaste en una cruz por manos de impíos y lo mataste. Aquí tenemos y somos recordados de dos verdades bíblicas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Estas dos verdades corren paralelas en las Escrituras, y si tratas de juntarlas, tendrás problemas. Las Escrituras enseñan que Dios tiene absoluto dominio, poder, autoridad sobre todo, pero que también nosotros somos responsables y somos responsables de nuestros pecados. Y aunque en muchas ocasiones somos tentados a negar una o la otra, mire aquí cómo Pedro afirma ambas verdades. Pedro declara en el versículo 23 que la muerte de Jesús fue tanto un acto, un hecho soberano de Dios, pero también un acto pecaminoso del hombre. Esto fue un acto soberano de Dios entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y esto lo vemos porque, hermanos, ¿cómo es posible que el Jesús del versículo 23, que hacía maravillas, prodigios y señales, fue entregado en las manos de las autoridades romanas y lo crucificaron? Jesús con su poder pudo haber hecho ceniza de ellos. Pedro dice que todo esto pudo suceder solamente, únicamente porque Dios el Padre lo entregó. Mis amados, recordemos cuando Jesús está enfrente de Pilato. Jesús está enfrente de Pilato y Pilato le pregunta que de dónde es él. Jesús no le responde. Pilato en Juan 19:10 le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús esta vez sí le responde y le dice: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. En otras palabras, como él antes dijo acerca de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Incluso ninguno de los evangelios dice que lo mataron directamente, sino que dice más bien que Jesús, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. Dios lo entregó por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto básicamente quiere decir que la muerte de Cristo fue parte del eterno plan y propósito de Dios. La muerte de Cristo no fue ninguna reacción de alguna cosa. Dios no está reaccionando a los problemas. ¿Usted se imagina a Dios sorprendido por las hábiles estrategias de los soldados romanos? No, mis amados hermanos, eso no es un Dios digno de adorar. Más bien, lo adoramos porque sus pensamientos y sus planes van mucho más allá de nuestra capacidad. Qué sorprendente sería un Dios limitado a la sabiduría e inteligencia como nosotros. Un Dios que va aprendiendo y se va sorprendiendo conforme van sucediendo las cosas. Ah, los romanos, qué hábiles la capacidad de ellos. No, este fue el predeterminado consejo de Dios. Un Dios que va aprendiendo y se va sorprendiendo conforme van sucediendo las cosas. No. Pero no, mis amados hermanos, nosotros tenemos un Dios que ve mucho más allá de nuestros pensamientos. Efesios 3:20-21 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Tú puedes orar y estar totalmente entregando todo tu corazón y pensamientos y pidiéndole con todo tu corazón entregado hacia Él. Déjame decirte que Dios aún puede hacer más de lo que tú pides y más de lo que tú piensas. Por lo tanto, Jesús es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Antes que tuviésemos un problema, Dios ya tenía una solución. Dios entregó a este Jesús según su propio decreto eterno y según su plan soberano, dice Pedro. Pero esto no excusaba a la multitud. Y Pedro les dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron por manos de impíos, por manos de inicuos. Ustedes lo hicieron, fue un acto pecaminoso. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Dios? Pero yo creo que la pregunta va más allá de ¿quién lo hizo? La pregunta va más bien, ¿qué lo mató? ¿Qué mató a Jesús? Hermanos, Cristo murió por nuestros pecados. Los judíos son culpables. Los romanos son culpables. Nosotros somos también los culpables. Aunque para el hombre esto parecía un total fracaso, esto para Dios era el acto más amoroso y perfecto, hecho antes desde la fundación del mundo, planeado antes desde la fundación, antes de la fundación del mundo. Porque Dios demanda perfección, una justicia perfecta, intachable, impecable. Los estándares de Dios son infinitamente altos y en Jesús Dios suple lo que Él mismo demanda. Jesús fue entregado para hacer la expiación de nuestros pecados. Que donde parecía que Dios no estaba, Jesús, abofeteado y colgado, sentenciado y colgado en la cruz, donde parecía que Dios no estaba, donde parecía que Dios estaba ausente, Dios ciertamente estaba presente. La buena noticia de todo esto es que Dios estaba allí. Y que no solamente lo permitió, sino que también lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo por nuestro bien. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Dios afirma la vida y el ministerio de Jesús. Dios planea la muerte y crucifixión de Jesús. Y ahora también, por lo tanto, Dios afirma la resurrección de Jesús. Dios levanta a Jesús de entre los muertos. Versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que fuese retenido por ella. Primera de Corintios 15, 3 al 4, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Amados, esto aquí son los fundamentos de nuestra fe. Nuestro Salvador vivió, nuestro Salvador murió en la cruz por nuestros pecados y el Salvador se levantó de entre los muertos y sigue vivo hasta hoy día. Déjeme decirle, si usted está aquí esta mañana y no cree en la resurrección de Jesucristo, usted no es un creyente. Pedro les dice, Dios levanta a este Jesús que ustedes crucificaron. Y muchas veces nosotros decimos que Él se levantó de entre los muertos, pero el lenguaje aquí que usa Pedro nos da a entender que Dios lo levantó de entre los muertos. Y esto es sumamente importante porque si el versículo 23 nos dice que Dios predeterminó la muerte de Jesús, ¿cómo sabemos pues que la muerte llena los requisitos de su plan redentor? Simplemente porque Dios no lo dejó allí en la tumba. Escuche esto, la resurrección de Jesús es el sello de aprobación del Padre a la crucifixión de Jesús. En la cruz Jesús declaró: consumado es, la obra está hecha. Y en la resurrección vemos la aprobación del Padre diciendo: Jesús todo lo pagó. La resurrección es la aprobación del sacrificio de Jesús. La aprobación del Padre a Jesús, y por eso lo levanta de la muerte. Aquí la palabra suelto los dolores de muerte. Me gusta más cómo se lee en la Biblia de las Américas, que dice: poniendo fin a la agonía de la muerte. Poniendo fin a la agonía de la muerte. La palabra agonía aquí es literalmente los dolores de parto. Las hermanas pueden relacionarse conmigo mucho mejor. Dios puso fin a los dolores de parto de la muerte. En Edén, Adán y Eva nos expulsaron, hablando de la humanidad, nos expulsaron de nuestra debida casa por su pecado. Entró el pecado y la humanidad cayó. Entró el pecado, la culpa y la muerte. Pero Dios no quiso que esto se quedara así. Claro, hubieron consecuencias, pero Dios no quiso que eso se quedara así. Pero en la resurrección de Jesucristo, la muerte ya no es un callejón sin salida. Ahora, al morir aquí en este cuerpo, tenemos entrada a la eternidad. Al punto que Pablo llega a decir: el morir me es ganancia. El morir me es ganancia. Y solamente alguien que tiene la esperanza en la resurrección de Jesucristo puede decir eso. Porque usted le pregunta a un no creyente qué sucede después de la muerte y no le puede dar respuesta. Pero el creyente puede decir: para mí el morir es ganancia. Cuando Jesús resucita, la muerte pierde su aguijón y el sepulcro conoce su derrota. Dios levantó a Jesús poniendo fin a la agonía de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta tomaron medidas más allá de lo normal por los rumores de la resurrección. Mateo nos narra que hasta se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, aún habiéndolo matado, pidiendo que asegurasen el sepulcro hasta el tercer día. Y dice Mateo que hasta un guardia mandaron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Alguien tal vez pensaría que tomando todas estas medidas sería imposible que Jesús resucitase entre los muertos. Pero Pedro aquí nos dice que era imposible, no era posible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera, mis hermanos. La muerte y el sepulcro jamás habían conocido la derrota. Desde la primera muerte, Abel y Caín, hasta el día de Jesús, el sepulcro y la muerte no habían conocido su derrota. Pero temprano, el domingo en la mañana, dice Mateo, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y que de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel, más bien, después de hacer su trabajo y regresar al cielo, se quedó esperando, tranquilo. Nos dice Marcos que cuando llegaron las mujeres al sepulcro, entraron y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Él había resucitado. El Verbo de Dios, mis amados hermanos, se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. El Santo se hizo pecado. El Eterno tuvo que probar la muerte. El Crucificado se levantó de la muerte y ahora el que está sentado en el trono, mis amados hermanos, regresará. Estas son las buenas nuevas que anunciamos. Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es necesario creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Gloria a Dios por la resurrección, y que Dios levantó a Jesús de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oremos.